sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Ponemos en antena nuevamente el horizonte universitario para seguir destacando acciones de nuestra Universidad Pública Argentina. Hoy vamos a poner la lupa sobre un cambio histórico en nuestra sociedad. Es el mapa de la fe en Argentina que se está reconfigurando. Según el nuevo barómetro de las religiones 2026 que elaboró nuestra Universidad de Buenos Aires, la UBA. Los datos: el catolicismo ha dejado de ser la matriz única para dar paso a un escenario mucho más plural y fragmentado. Para entender qué hay detrás de este quiebre de hegemonía y cómo están creyendo hoy las y los argentinos, estamos en comunicación con Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, que depende de nuestra Universidad de Buenos Aires. Marcos, bienvenido al Horizonte Universitario. Un abrazo enorme.
¿Qué tal? Un gusto.
Del informe del observatorio se desprende que, como decíamos recién, el catolicismo pasó de representar el 90% de la población allá en 1960, en el siglo pasado, a solamente un 57% en este 2026. ¿Cómo definís esta naturaleza de este cambio estructural en el mapa religioso de la Argentina?
Bueno, creo que una palabra que sienta bien para explicar esto es la palabra erosión, ¿no? Hay una erosión de la hegemonía católica históricamente construida y que, bueno, con el paso de las décadas ha dado lugar a un, digamos, a un drenaje hacia una vía caliente y una vía fría. La vía caliente son o serían otras formas de cristianismo, como por ejemplo el mundo evangélico pentecostal, mientras que la vía fría serían lo que en la encuesta llamamos nosotros y también otros colegas los sin identidad religiosa. Aquellas personas que cuando uno le pregunta en una encuesta no se identifican con ningún grupo, con ninguna comunidad religiosa en particular.
También el documento destaca que la edad es la variable más explicativa del cambio, con una fractura profunda entre personas jóvenes y adultos mayores. ¿A qué atribuís que el proceso de reemplazo generacional esté produciendo una desvinculación tan marcada con las instituciones religiosas tradicionales?
Bueno, que los jóvenes encarnan más que ningún otro grupo social nuevos estilos de vida, ¿no? Son los sectores sociales más atravesados por la cultura de la modernidad o de la ultramodernidad. Las generaciones como la mía, más 40 o inclusive superiores, bueno, hemos vivido otras épocas con otros estilos de vida. En cambio, los jóvenes son, por así decirlo, nativos de esta modernidad tecnológica, flexibilizada, y bueno, claramente en ellos se acentúa un rasgo característico central de la modernidad, que es, por un lado, el de la individuación, por el otro, de la autonomía. Y en ese sentido se sienten más libres, menos atados para cuestionar, para tomar distancia de los mandatos culturales, de las autoridades. Y en ese proceso, bueno, se ven afectadas, se ven rediseñadas las creencias, las tradiciones, las herencias, incluidas las religiosas.
La voz de Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina de nuestra Universidad de Buenos Aires. Marcos, se observa una segmentación donde las opciones evangélicas predominan en sectores con menor nivel educativo y, por otra parte, las personas sin filiación en sectores con educación superior. ¿Qué funciones específicas cumplen estas distintas formas de creer en relación con la posición social y educativa de las y los ciudadanos?
Bien, evidentemente en los sectores más vulnerables, en los sectores populares, el mundo evangélico crece, ahí se acentúa ese proceso de filiación hacia el mundo evangélico, y lo que uno puede decir allí es que hay varias pautas de que el mundo evangélico provee de recursos simbólicos y materiales a estos sectores populares para acompañar, para respaldar sus procesos y sus vidas atravesadas por múltiples vulnerabilidades. Hay una propuesta pastoral evangélica que se encuentra más próxima, por un lado, a la forma de creer de los sectores populares y, por el otro, a sus necesidades de tipo ontológicas, pero también materiales.
¿Qué pasa con las políticas públicas, la presencia del Estado y ese lugar que en el último tiempo se han dejado, ¿no? No hago una valoración política, que la tengo, claro está, pero no quiero entrar en juego de la política partidaria, sino en la vacancia que deja el Estado en esos lugares. ¿Cómo es ocupado, a entender de ustedes, por las religiones?
Es cierto que los Estados latinoamericanos, el Estado argentino, pero uno también puede decir los Estados en general, están en este último, digamos, desde el último cuarto de siglo del siglo XX y lo que llamamos el XXI, en crisis en cuanto a sus capacidades estatales, ¿no? Capacidad de poder brindar servicios, recursos, identificación a la ciudadanía, sobre todo, obvio, a los más vulnerables. Y bueno, se ven desafiados por otros actores, ¿no? Por un lado, grupos... mafias, grupos narcotraficantes, pero también ahora se ven desafiados por las grandes empresas tecnológicas. En ese contexto, en lo que tiene que ver con la provisión de recursos, pero también de derechos, hay muchísimo trabajo, muchísima evidencia empírica en América Latina que los grupos religiosos cumplen un rol clave para poder controlar mínimamente algunos territorios, para poder otorgar previsibilidad a las vidas cotidianas, para poder animar acciones colectivas que reivindican derechos. Son realmente actores claves. Históricamente lo fue el mundo católico, porque era una religión pública muy establecida, muy reconocida. Ahora debemos sumar, ya hace tiempo, el mundo evangélico, que también cumple roles claves en esto de otorgar un nivel de seguridad mínima, ontológica, en territorios muy vulnerables, como aquellos barrios atravesados por dinámicas mafiosas, narcos, pero también sectores como, por ejemplo, las cárceles, que también son territorios especiales.
Marcos, la última. Ante el crecimiento de lo que la literatura denomina creer sin pertenecer, que de acuerdo al informe que elaboraron ustedes, ocupa el 22% de la población, ¿cuáles son los principales retos técnicos que enfrentan ustedes en el observatorio para capturar, para medir con precisión estas religiosidades desinstitucionalizadas en el futuro?
Hay un gran desafío. Primero, el gran desafío es poder repetir esta medición de manera seriada, ¿no? De manera periódica. En Argentina contamos con la gran desventaja que, a diferencia de países como Brasil, como Chile, como México, la pregunta por la inscripción religiosa no aparece en el censo nacional. Entonces eso duplica los esfuerzos de investigadores como nosotros para obtener financiamiento y poder repetir estos estudios de manera periódica. Eso por un lado. Después, técnicamente, es una grupalidad, los sin filiación religiosa, que es muy ecléctico a su interior, porque cobija a los ateos, a los agnósticos y a aquellas personas que creen pero sin pertenecer. Y es un grupo que amerita diferentes entradas metodológicas, ¿no? La encuesta es una, pero también uno puede pensar estudios en profundidad, de índole cualitativo, estudiando trayectorias, entendiendo desde adentro, desde las biografías, por qué una persona se desafilia, cómo arma su cuerpo de creencia después de la institución, cómo se posiciona frente a unos temas públicos como, por ejemplo, la sexualidad, la relación Estado-Iglesia. Es un grupo muy interesante, pero hay mucho todavía por desarrollar, tanto a nivel cuanti como quali, para poder profundizar en ese universo.
Por nuestro micrófono, la voz de Marcos Carbonelli, analizando una Argentina donde el creer sin pertenecer y el reemplazo generacional están transformando nuestra identidad cultural. Este es solo el primero de una serie de informes que el Observatorio de la UBA va a publicar este año para seguir de cerca estas nuevas sensibilidades sociales. Marcos, un placer tenerte al aire y hasta la próxima.
El abrazo es mío, gracias por el interés y a disposición.
¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Acordate que podés escuchar el contenido de Horizonte Universitario en www.antena-libre.com.ar en la pestaña Universitarios.
Nos escuchamos de lunes a viernes temprano a las 8:45 y en el replique histórico de 12:45, de las 15, de las 22. Y los fines de semana, el sábado de 11 a 12, nuestro resumen semanal.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.